understand. Materia Reservada 2.0.
De febrero de 2019. Golpe de Estado. En Myanmar, conocida también como Birmania. Un golpe de Estado que tiene muchos, muchos prismas. Es un tema que vamos a tratar esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno, hola, Silvia. Pues mira, dado el tema tan complicado que vamos a tratar, me he puesto un whisky y me estoy fumando un puro.
Bueno, es que es un tema...
De verdad.
Qué pena que no haya tenido tanta repercusión, seguramente porque estamos viviendo, hay algo que ocupa toda la información. Bueno, y esto ocurre hace unos meses y no se entera nadie, pero parece que una información tan importante como esta que estamos viviendo, evidentemente la pandemia está ocultando muchas de las cosas importantes que están ocurriendo en el mundo. Una de ellas es esta, este golpe de Estado en, yo me niego a llamarlo Myanmar, porque yo lo estudié como Birmania.
Sí, y yo igual.
Yo creo que todo el mundo. Y me he enterado hoy de dónde viene eso de Myanmar,
Sí, te has enterado. ¿Y de dónde viene?
De una dictadura antigua, de ellos, allí, fíjate. Sí,
es que...
Como lo que quieren hacernos ahora.
A lo que vamos a hablar, en algún momento tendremos que volver a esos años y a esos motivos de hace 50, 60, 70 años, incluso antes, ¿no? Para poder entender lo que ha pasado. Pero fíjate, en 1990... en Birmania, en Myanmar, llevaban 28 años de dictadura militar y el ejército convocó unas elecciones y esas elecciones las ganó Aung San Suu Kyi, la que llaman la dama, que es esa mujer que hemos visto tanto en fotos. Pero bueno, como ganó ella, en lugar de instaurar la democracia y dejar que gobernara, lo que hicieron fue detenerla y a partir de entonces la tuvieron durante 15 años encerrada simplemente por haber ganado, ¿no? La liberaron en 2010 y convocaron en el 2015 las primeras elecciones libres y ganó con un porcentaje alto, pero bueno, y ganó. Y se volvieron a celebrar las elecciones en noviembre del 2020 y ganó arrasando, ¿no? Y entonces, todo iba a ser normal y hasta que pasado lunes, el 1 de febrero, los militares que tienen en este país la costumbre de dar golpes de Estado y ser ellos los que mandan, han dado un golpe de Estado y han declarado el estado de emergencia supuestamente durante un año, ¿no? La primera que detuvieron fue a Suu Kyi y ahora mismo está acusada de, violar una ley de importación y exportación porque tenía
un
teléfono móvil que, según las leyes, solamente los puede tener el gobierno o el ejército. Ella no es gobierno, aunque sea, digamos, la que manda en el país, puesto que la Constitución la impide ejercer un cargo, ser la presidenta, porque, hay un punto en la Constitución que dice que quien tiene familiares extranjeros no puede ser presidenta del gobierno, ¿no?
Sí, por los pasaportes, ¿no?, de los hijos.
Claro, porque tiene dos hijos, ella tuvo los hijos con un británico y entonces, es que hicieron la Constitución, luego lo hablaremos, especialmente para que ella no pudiera gobernar.
De todas formas, ahí me gustaría que contaras un poco algo sobre el perfil de Suu Kyi, porque es cierto que es una mujer muy luchadora, que internacionalmente recibió muchos apoyos, que tuvo unos premios de reconocimiento, por todo lo que está pasando, pero luego ella pues no ha sabido hacer algo muy importante sobre una etnia y internacionalmente está pues bastante denostada su imagen. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Según ella, ya consiguió esa presidencia. ¿Por qué?
No, ella no ha conseguido nunca la presidencia.
Ya, pero bueno, ella está no en la sombra. Es la presidenta en la sombra.
Claro, ella es la consejera de Estado, ¿no? Vamos a ver, ella, ya os he dicho que ganó las elecciones el 90, así se ha pasado el tiempo en la cárcel, y ella despertó un apoyo generalizado entre el pueblo, porque ella era la esperanza de cambiar, era la esperanza de la democracia, la esperanza del respeto al derecho de las minorías. Allí es un país en el que se hablan ciento y pico idiomas, es decir, es una mezcla de culturas, una mezcla de todo. Y ella parecía que de alguna forma iba a representar el cambio. Y por eso contó desde el principio con un apoyo incondicional y ganó las elecciones en el 2015 con una gran mayoría. Pero ¿qué pasa? Que ella ha tenido un problema, y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Cuando ella gana las elecciones, se encuentra con que los militares, antes de ceder el poder, han hecho una constitución nueva. En 2008 ellos hicieron una constitución, la que a ellos les salió de las narices, ¿no? En esa constitución, que es la que se encontró el gobierno que ella puso, aunque ella era la consejera de Estado, se encontró con una clara limitación, ¿no? Los militares se reservaban el 25% del Parlamento. Y ellos nombraban a los ministros de Interior, de Defensa y Fronteras, prácticamente los más importantes de todos, ¿no? Por lo tanto, ella, su gobierno, cuando se puso a gobernar en esas primeras elecciones, no podía hacer nada, incluso no podía quitar la reforma de la Constitución, porque para reformar la Constitución tienes que contar con el apoyo de los militares. Quiere decir que ella ha estado gobernando desde que gana las elecciones, desde que está ahí, ha estado gobernando teniendo que hacer pareja con el jefe de los militares, ¿no? Entonces, yo entiendo hasta cierto punto que cuando tienes que llevar un país a la democracia y el poder militar es tan absolutamente poderoso, cuando hay un tipo que se llama Min Aung Hlaing, que es el presidente, tienes que hacer lo que sea para intentar ir ganando cuotas de poder. ¿Qué es lo que ella, de alguna forma, ha intentado hacer durante todo este tiempo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues pasó que en 2012, estando ella ya liberada, empezaron a adoptar una serie de medidas en contra de una minoría. Esa minoría era los Rohingya. Fue a partir de 2012 cuando empezaron el desprestigio. Empezó, digamos, la campaña de imagen para este pueblo de los Rohingyas, llevarlo a ser los apestados. Ahí empezaron a contar historias que todos hemos oído, como que, por ejemplo, nunca habían tenido Estado, que eran una especie de pueblo invasor, que estaban ahí pero que no eran nadie, y todo esto llevó a que no se les reconociera como grupo étnico, no se les concediera libertad de movimiento, se les persiguiera, se les detuviera, se les tratara absolutamente
de... Oye, perdona, fatal. Fernando, una cosa que creo que es importante que se sepa es que los que han dado el golpe de Estado son de los que encabezaron ese movimiento de represión, ese genocidio contra los Rohingya.
Efectivamente. Es que ese es el siguiente paso. Ella gana en 2015 y ella está en esta situación. Y en agosto de 2017, estando ella, digamos, en ese poder fáctico, el ejército amparándose en unos ataques de un grupo terrorista musulmán, lo que hizo fue coger y, ocupar salvajemente el territorio de los rohingyas y, entraron a tiros en los pueblos, mataron a los hombres, violaron a las mujeres, quemaron sus chozas, tiraban los niños al río o al fuego. Todo esto
Es que fue terrible lo que hicieron. Se habla de limpieza étnica, pero es más que eso. Es un genocidio que ha pasado desapercibido para la humanidad. Los testimonios son terribles. O sea, quemaron los pueblos y las ciudades de los rohingya. Violaron a las mujeres, mataron a los niños, mataron a sus maridos. Bueno, hicieron lo que... barbaridades. Pues son esos los que han hecho el golpe de Estado.
Sí, yo esta tarde, y sé que tú también, Bruno, he visto he tenido la suerte de tener acceso a un documental que se llama Vivir sin un país, dirigido por Alberto Martos, y la directora de fotografía es Luna Alcántara, que ya ha sido comprado, es decir, todavía, fíjate, no está, pero ya ha sido comprado por el programa de televisión La Noche Temática, que lo podemos ver. Yo lo he visto y me he quedado, tú me decías, yo me he quedado impactado. Al ver el testimonio de lo que ha pasado, al ver las cosas, me he quedado alucinado, sobre todo por un motivo, porque me he enterado de que esta historia que cuentan de que es un pueblo perdido que les ha invadido, en realidad, si no, por eso decía antes, cuando si volvemos a la historia, había un pueblo que se llamaba Arakan, que fue históricamente un país independiente, que era en el que vivían los rohingyas, en ese país, que no era ni Birmania, ni era la India, ni era nada, era Arakan, un país independiente. Pero estamos en la creación artificial de los países que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que juntaron pueblos para crear países, y en realidad eran pueblos que no tenían nada que ver. Uh-huh. Y ellos ya tenían, es decir, eran un país independiente, que ahora dicen que es que no tienen pueblo. Es decir, cuando en agosto de 2017 se produce estas barbaridades, los rohingyas huyen horrorizados a Bangladesh. Y menos mal que en Bangladesh les dejan estar. Hay cerca de 1 millón de rohingyas en Bangladesh. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre esto? Pues ocurre que la Nobel de la Paz, esta a la que llaman la dama, esta mujer, siendo ella la que digamos tenía el control del gobierno, no el control del poder, que es verdad que están los militares, se puso del lado de los militares, y la Premio Nobel de la Paz desmentía en 2019 ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya que hubiera existido genocidio, y se limitaba a decir que era una operación antiterrorista y que a lo mejor algunos militares se habían excedido. Por Dios, que aquello fue, es decir, no puedes acabar con ningún grupo terrorista matando a miles y miles de personas, violando a las mujeres. Ahí es tanto y tanto este documental, me ha dejado tan impactado. Pero el testimonio de una mujer contando que mientras la violaban, cogían y partían en dos a su bebé. Bueno, es que estas cosas no entiendo. Todo el prestigio que tenía la dama Suu Kyi, bueno, pues a partir de ese momento la comunidad internacional obviamente pues se alejó de ella, aunque estamos en una diplomacia en la cual ella sigue siendo desgraciadamente lo mejor para ese pueblo.
Pero es que encima se atrevía hipócritamente a, cuando a lo mejor algunos medios la reclamaban que hiciera declaraciones sobre este pueblo, sobre los rohingya, y que intentara, no sé, denunciar lo que estaba pasando, pues lo que decía era sí, que ya iba a intentar mirar por los derechos humanos de todo el pueblo, jolín, y luego al final lo que termina es haciendo esas declaraciones y poniéndose, haciendo alianza pues pues a lo mejor para mantenerse en el poder o porque realmente ella, ese pueblo, pues no le supone ningún tipo de agrado o de apoyo. No se sabe muy bien cuáles son los intereses que pondrá. Pero ahora mismo, al coger y se, supuestamente serán tan amiguitos en contra de los Rohingya, ¿por qué han cogido y le han hecho este golpe de Estado?
Pues por eso yo decía que a veces las transiciones políticas son complicadas. Y en este caso la transición política es muy complicada. Y ella, yo creo, creo, es una interpretación, yo creo que ella ha jugado un poco a que el ejército no diera un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que primero convencieron al pueblo birmano de que esto había que hacerlo, cuidado, el pueblo birmano y los budistas y Tan Zen han estado apoyando este tipo de medidas contra los Rohingyas, a tal punto que el problema de la dama ha sido que ha obtenido en las elecciones el 83% de los diputados. Y el 83% de los diputados hacía que, aunque los militares tuvieran el 25% del Parlamento, les posibilitaba a gobernar sin contar con los militares. Les daba una aplastante mayoría, en el cual realmente podían haber hecho el tránsito a una democracia. ¿Pero eso qué suponía? Suponía que los militares y Min Aung Hlaing, que es el, como ha mencionado Bruno antes, este era el tipo que encabezó, que dirigió la masacre de 2017, que siempre ha utilizado la fuerza contra todo aquel que se le ha opuesto, pues que viera que peligraba su futuro, su vida, y peligraba también otra cosa, porque al final, por desgracia, siempre tenemos que hablar de asuntos económicos aquí, ¿no? Hay un montón de empresas muy importantes del país que están, vamos a decirlo, vinculadas al ejército. Es decir, el ejército, la gente, se ha hecho rica teniendo empresas de todo tipo. Por eso, cuando en 2000, después de esta masacre, Estados Unidos llevó a cabo una serie de sanciones económicas contra este general y contra algunos, bueno, la ONU instó a los líderes mundiales ¿a qué? A que pusieran sanciones financieras específicas a una serie de empresas importantísimas del país. ¿Por qué? Porque eran del ejército y se beneficiaban de ellos.
¿Qué reacciones ha habido ante lo que ha sucedido allí, lo que puede suceder, en qué posición los países importantes, qué han dicho, qué han hecho?
Bueno, pues estamos en los mismos rollos patateros de siempre, ¿no? Estados Unidos ha amenazado con volver a las sanciones, ha pedido que vuelvan atrás, no van a volver atrás. La Unión Europea, curiosamente, la gente de la Unión Europea ha dicho que la trampa que tiene esto, ¿no? Porque ellos dicen que han actuado, los militares, que han actuado legalmente porque ha sido el presidente el que ha declarado el estado de emergencia y el que ha transferido el control del gobierno al jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, han hecho trampa, ¿no? Porque antes de que eso sucediera, lo que han hecho ha sido quitar al presidente que había y poner a otro, ¿no? Entonces, todo lo que han hecho es incluso ilegal. Aunque tenían la Constitución de su parte, su actuación ha sido ilegal. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado miércoles, pues ha demostrado, ha puesto en evidencia la situación, ¿no? Los Occidente en contra del golpe, pidiendo una sanción, y China y Rusia vetando cualquier tipo de actuación, ¿no? Básicamente, China es el gran socio de Myanmar y ha calificado lo ocurrido, y creo que esto ya es suficientemente representativo, como una importante reorganización del gabinete.
Joder.
Cágate, lorito.
Y además creo que han cogido y han quitado la posibilidad de que la gente, el pueblo, pudiera tener comunicación a través de Internet, las redes sociales. Creo que han capado Facebook, Instagram, vamos, Twitter, todo, ¿no? Para que no pudiera haber convocatorias para manifestaciones y este tipo de cosas. ¿Es así?
El ejército birmano es profesional en los golpes de Estado. ha hecho todo aquello que se necesita en la época moderna para controlar el poder. Primero los tanques en la calle para dar miedo, después cargarse las líneas telefónicas y cortar internet para que las redes sociales no transmitieran fotos, imágenes de lo que estaba pasando, sumado obviamente a los canales de televisión censurados. Y sumado a que, como era el día en que se iba a constituir el Parlamento, hay 400 diputados que habían acudido a la capital, bueno, pues están encerrados y vigilados por los militares en un complejo. Es decir, estilo campo de fútbol, una residencia grande, están ahí controlados los 400 que habían sido elegidos por el pueblo.
¿Y qué es lo que puede pasar? Evidentemente no lo sabemos, pero ¿qué perspectivas puede haber de cara al futuro?
Pues las perspectivas muy negras, porque China les apoya y les protege porque tiene sus intereses económicos, Rusia estará ahí pues a lo que toque, y los países de la zona como Japón, Singapur, pues van a tener la situación muy complicada. Sí, ellos han dicho que van a estar para un año y que luego convocarán elecciones, pero sinceramente...
Pero convocarán elecciones para lo que han hecho ahora también, estar detrás del poder, que el poder siempre esté voluntaria o involuntariamente, que no lo sabemos, pero siempre esté sujeto a la voluntad de esos personajes, ese gobierno no de los militares, sino de unas instituciones militares que hacen lo que les da la gana, bueno, y que fueron las que encabezaron el genocidio Rohingya.
Sí, el problema es que ellos, cuando hicieron esa constitución de la que os he hablado, que para garantizarse estar eternamente en el control, para garantizar sobre todo sus negocios particulares, como hemos dicho, para poder seguir mandando, ¿no? Ellos lo que nunca pudieron calcular es que hubiera un partido en Myanmar que ganara el 83% de los escaños. Y entonces... cada vez que haya unas elecciones, si los birmanos votan tan masivamente a un partido, pues tendrán que intervenir siempre. Hay que tener en cuenta una cosa, que ellos antes, incluso de que empezaran las elecciones, ya denunciaron que iba a haber fraude, antes sí. de que empezara. Y una vez que se produjeron, presentaron todo tipo de denuncias, pero fueron... desestimadas incluso por el Tribunal Supremo. Con lo cual, ellos tenían los datos, está claro los sondeos, está claro el este de que lo que iba a pasar, y dejaron que pasara, y como no lo han atendido, han intervenido. El problema es, ellos juegan a un año, luego podrán alegar cualquier cosa, porque al final da lo mismo, pero me temo que convocar elecciones para que vuelva a pasar esto no lo harán.
¿Y ahora en qué situación está Suki?
Bueno, ella está detenida, supuestamente durante un par de semanas, y bueno, yo me imagino que amparados en ese importante acto ilegal de tener un teléfono móvil que solamente puede usar el gobierno o el ejército, eso parece ser que es un delito que se pena en Myanmar con hasta 3 años de cárcel. Con lo cual, bueno, yo creo que han puesto punto final a la apertura, una apertura de aquel modo, ¿no? Porque ya hemos hablado de los rohingyas, pero esa, yo creo que esta apertura se ha acabado.
Atención al dato que creo que es muy importante en todo esto que estamos hablando. Antes del genocidio rohingya había unos 800.000 rohingyas en Birmania, en Myanmar. Ahora hay unos 300.000. Yo creo que es muy significativa esta cifra. Más de la mitad de ellos fallecieron como consecuencia de ese genocidio que existió en el año 2017. Fernando, seguimos y continuamos después y nos vamos al otro lado, a la clandestinidad. ¿Te parece?
Venga, hasta ahorita entonces. Chao.